Aquí comienza Enfoque Público, conducido por Julio Isamit. Un espacio para informarte de los temas que marca la discusión pública a través de una mirada profunda y novedosa para comprender lo que pasa en Chile y el mundo. Una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat.
Hola, ¿cómo están? Estamos en una nueva edición de Enfoque Público. Soy César Leiva, periodista del Instituto República. Estoy reemplazando acá a nuestro querido Julio Isamit y estoy muy bien acompañado, pero antes de dar los nombres de quienes me acompañan, estoy muy contento, como un sector considerable de la sociedad chilena, que hoy día siempre pasa que el último día de la semana, o sea, el último viernes de enero, muchos salen de vacaciones, me incluyo, no sé si usted, Borja Yáñez, joven politiquero, lo presento acá, Roberto Munita también,
viejo politiquero,
director de administración pública de la Universidad Andrés Bello, que le carga que le digan abogado.
Exactamente.
Y otra cosa, antes de preguntarle si salen de vacaciones o no, de verdad que yo fui ayudante tuyo en tu tesis doctoral. Y no teníamos la dicha de conocernos en persona, sí, de manera virtual, así que...
Solo por un WhatsApp. También. Sí, no, y aprovecho de darte, ya que estamos hablando de esto en vivo y en directo, las gracias por toda la colaboración para mi tesis.
¿Esto fue en pandemia?
No, hace poco, hace un par de años.
Ah, sí. Online, qué buena.
2024, ¿cierto?
Sí.
2024.
Bueno, tesis que todavía no ve la luz, pero ya espero que la vea en los próximos meses.
Así que, bueno, sociólogo, ¿cierto? También, licenciado, bueno, abogado también. Y bueno, la pregunta de cuajo para empezar esto también es, ¿ustedes salen de vacaciones? ¿En qué están? Partamos con Borja.
Sí, yo salgo de vacaciones, voy a la playa unos 15 días más o menos, así que hace rico para la casa un poco. Igual, siguiendo la actividad y todo, pero bien calzado con la actividad política, de febrero tampoco es tanto, entonces claro, un buen descanso.
Seguimos viendo también tus reels, tus videos, en tus redes sociales, también. Así que eso es trabajo, así que no descansa. ¿Y tú, Roberto, estás de vacaciones o no?
No todavía. En la Universidad Andrés Bello, casi todos salen hoy día, pero algunos nos quedamos una semana más. Yo, por supuesto, voy a aprovechar de avanzar en mi tesis, terminarla, por si me está escuchando mi tutor. y todavía tenemos algunas cosas que dejar listas para partir en marzo, porque en marzo parte un nuevo año de administración pública y hasta ahora no ha ido súper bien. Creo que vamos a tener alrededor de 150 inscritos.
Y yo salí de vacaciones hoy día, pero no voy a decir dónde voy, porque si no la fanaticada después ustedes saben que no sirve de nada. Oye, ¿y quién no tiene vacaciones, que quizás debería haber descansado un poco porque se le viene con todo marzo? Es el presidente electo José Antonio Kast, quien dentro de quizás una hora por ahí debería salir ya la foto con el presidente Bukele en El Salvador, tema que ha generado bastante controversia.
Antes de entrar de lleno en eso, entiendo que sí se va a tomar vacaciones, ¿eh?
Perfecto.
Creo que la segunda y tercera semana...
La ha aplazado mucho. Debería estar de vacaciones ya como en febrero, pero claro, la ha aplazado.
Eso es muy importante también.
Ahora sabemos que la actividad política sigue en vacaciones. Simplemente se traslada al lugar.
Kast gana la segunda vuelta y estaba, pero el día uno en San Miguel, juntándose con alcaldes, después fue viaje a Argentina. En verdad, eso te pasa la cuenta un poco. Y tiene que descansar el presidente porque se vienen cuatro largos años y era Piñera el que decía, le dijo a Boric, o sea, cuando empieces el primer día, el 11 de marzo del año 2022, sácate una foto y después compárala con el último día de tu mandato, va a ver que puedes estar más pelado, con más canas, la cara un poco quizás más demacrada, porque en verdad está bien también, bueno, eso no pasaba mucho con los presidentes que tuvimos,
más pelado, más viejo, otra polola y un hijo.
Pero entrando al de lleno también a esto de la gira de José Antonio Kast, lo que les decía, que ha causado mucha controversia también por parte de algunos analistas políticos que tienen programas de opinión muy escuchados, pero programas muy connotados también, diciendo que quizás esta foto que tenga José Antonio Kast con Bukele puede envejecer mal. A mí me parece que es un análisis un poco en caliente, porque realmente el presidente electo tiene que visitar países. No estás visitando Venezuela, esto es una opinión muy personal, no estás visitando a Maduro. Tengo mis aprensiones, seguramente la debe tener con Bukele, de que, claro, o sea, hay un 2% de la sociedad salvadoreña que está en esa mega cárcel, que quizás están sin el debido proceso, etcétera, pero Kast lo ha dicho en reiteradas oportunidades, yo no voy a replicar 100% lo que hay en El Salvador, sino que tengo que mirar, tengo que tener conocimiento de lo que está sucediendo trabajando para poder implantarlo acá en Chile y no tan solo en El Salvador, va a estar más adelante seguramente en Italia, está concordando una reunión con Meloni, va a estar en Bélgica, estuvo en Panamá, etcétera. Yo encuentro que es una avanzada muy importante, considerando que todavía no parte su mandato presidencial, que esto parte ya dentro de muy poquito, en marzo. Así que no sé cómo lo ven ustedes. ¿Envejecerá mal la foto? Algunos decían hoy día que quizás está pecando un poco de inocencia política, porque hay mucha esperanza en realidad de lo que puede hacer Kast de aquí en adelante. Roberto.
A ver, voy a hacer una pequeña reflexión. Voy a tratar de no ser muy extenso y para no aburrir a la fanaticada, como
nunca, dices tú. Nunca aburres, Roberto, no. Así que por favor.
Yo he tenido la suerte de estar dos veces en El Salvador, las dos veces en elecciones, claro, como observador de elecciones. Una vez cuando Bukele lleva poco tiempo, y la segunda vez para su última reelección, en el fondo. Y para mí fue impresionante el cambio de país. O sea, yo fui a dos países completamente distintos. Yo me acuerdo que la primera vez nos tocó que fuimos con una comitiva de varios chilenos y una noche nos invitó el embajador a comer a su casa, a la residencia del embajador, que estaba, por supuesto, en un buen barrio, en el fondo, un barrio alto de San Salvador. Y el hotel también era un buen hotel, estaba en el mismo barrio y, de hecho, estaban a menos de un kilómetro de distancia. Y como todos nosotros andábamos a pata, y allá hace calor en la noche, entonces fue como, cuando terminamos la comida, fue como, oye, nos vamos caminando, y el embajador no nos dejó, porque así de duro era, en el fondo, no, ustedes no se pueden ir caminando, pues estábamos, era algo así como estar en el golf, pero no nos dejó irnos caminando. Y al contrario, la última vez que fui, que fue hace un par de años para la última elección de Bukele, había Uber, y ahí fui con la OEA, entonces la OEA nos decía, salgan a carretear tranquilo, tómense un Uber, igual ahí dicen dónde están. Por un lado me sorprendió el cambio de seguridad, y otra cosa que no se comenta mucho, que no se comenta nada, pero que a mi juicio también fue tan gravitante como el cambio de seguridad, la cantidad de tiendas, de malls, de restaurantes que habían aflorado, ya, de un momento a otro momento, en el fondo. Como iba por la OEA, cuando uno es observador te pasan un chofer, te hacen ir para varios locales, entonces el chofer iba preguntando, y nos tocó andar harto en carretera, ir a dos o tres pueblos. Entonces, ese Pizza Hut, me decía, tiene 6 meses, ese molde ahí no tiene más de un año. Entonces, o sea, en 3 años, que fue la distancia de un viaje a otro, el país floreció en lo económico de forma impresionante, y eso, insisto, es algo que no se comenta, solo se comenta lo de seguridad. Dicho eso, como todo en la vida, tiene una cara alegre y una cara dura. Tiene una cara, en el fondo, blanca y una cara negra. Yo siento que cosas que han pasado en El Salvador, a mi juicio, no justifican todo el desarrollo económico ni el desarrollo en seguridad que ha tenido. Sobre todo, de las muchas cosas que se pueden comentar, quiero comentar solamente una. El hecho de que en estas redadas de delincuencia se metan a inocentes. Porque un principio que hemos aprendido mucho de Estado de Derecho es que si tú eres inocente, puedes estar tranquilo. Y por eso hay un viejo aforismo que dice que es mejor dejar a un culpable libre que meter a un inocente preso, ¿cierto? Porque uno parte de la base que si uno no hace nada, en el fondo, no tiene nada que temer. Y ese principio, en las redadas, no siempre se ha cumplido, y de hecho se han sabido en miles de casos de errores de errores que meten en las cárceles por cómo están vestidos, por los tatuajes que tienen, etcétera, y ahí esas cárceles les cuesta mucho salir.
De las maras, claro.
Gente que la confunde con maras, en el fondo, eso quiero decir. Entonces, yo sé que el tipo es inmensamente popular, yo sé que la gente en general está muy agradecida de toda la limpieza que ha hecho, pero yo creo que nosotros como sociedad también tenemos que quedarnos con que ese como dijéramos, esa limpieza también tiene hartos bemoles.
Borja.
A ver, yo creo que hay que considerar también de que Bukele es quizá, creo que, el líder internacional mejor visto en Chile, según encuestas.
Sí.
Y claro, cuando la izquierda vendía como esto de que era muy mal visto, que era un dictador en ascenso o cosas así, al tiro salía esta encuesta a decir, es el más popular entre la gente en el extranjero, por sobre cualquier otro líder mundial.
Ahora, no son excluyentes, ¿eh? Tú puedes tener un dictador que sea muy popular.
Porque bien parecido a la situación, o sea, Bukele es el líder fuerte en tiempos de urgencia. Al igual como en Chile, o al menos por percepción, los tiempos de urgencia requerieron un líder fuerte que al menos la gente vinculaba más a Bukele. Que también era más estridente, o sea, es fuerte, pero también era muy estridente, un líder más o menos cercano, una situación que mucha gente asimilaba como la misma en Chile. Pero para ir al hueso, yo creo que sí iba a jugar mal. Depende cómo pegue, en todo caso, y depende cómo se recibe y se defienda por el otro, pero sí va a pegar mal, porque, a ver, Ahora vemos quizá los efectos positivos de esto, pero cuando se empiezan a conocer casos quizá de cómo se hizo quizá los medios para la misma finalidad, va a salir conclusiones un poco negativas de cómo fueron los medios, porque claro, la presunción de inocencia dentro del debido proceso, dentro de un procedimiento que respete la justicia como tal, que no pasa a llevar gente, entre ellos muchos niños también, es complicado en El Salvador. No es un modelo que se tenga que replicar en Chile, pero no hay que caer como tampoco en lógicas maniqueas. Creo que también hay cosas que se pueden guardar muy bien de Bukele. El hecho de que haya respondido con fuerza, el hecho de que haya mantenido perseverancia en su modelo más criminal, yo creo que también es algo muy bueno. El hecho de ser el líder fuerte en un momento en que el país requiere eso, también es algo bueno. Y CAS va a resguardar mucho eso, también un sistema carcelario que creo que es bueno, o sea, el sistema de una buena cantidad de cárcel que tenga capacidad, que algo que falte en Chile, es algo bueno. Y CAS ha dicho que va por eso. Entonces, claro, nos van a atacar por eso como sector, pero uno va a tener que hacer responder básicamente que no es por lo cual fue José Antonio CAS allá y no se reunió con Bukele por eso. Yo creo que también, y es imposible decir que no, el caso de Trump también va a ser parecido. O sea, Trump también va a tener quizá un final un poco negativo. Yo necesito, o menos quiero creer que algunos sectores piensan un poco más independiente sobre eso y saben que de alguna forma no hay que caer en todo lo que él hace, sino pensar un poco más independiente y decir que tiene cosas buenas y cosas malas. Y frente a eso, al menos la derecha en Chile, y José Antonio Castro lo ha demostrado prudentemente, va por las buenas.
Yo coincido con ustedes en los puntos que hacen en ese sentido, pero a lo que voy también, lo que decía yo en mi análisis cuando hago la pregunta, es que seguramente Cas también coincide con usted. O sea, hay otra cosa que faltó agregar en estos análisis interesantes que hacen, en que también se salta la Constitución, y ya va, creo que en el tercer mandato, lo va modificando, y es como su tercer periodo consecutivo, siendo que no tenían por la Constitución los salvadoreños la opción de ir a la reelección. Así tengo entendido que,
o sea,
que
este es su segundo periodo,
claro,
pero él no tenía derecho a una reelección inmediata.
Exacto, igual que en Chile.
Y él quiso, igual que en Chile. Y lo que él hizo no fue modificar la Constitución,
¿no?
Fue peor. Él maneja la Corte Suprema, y la Corte Suprema emitió un fallo en que ellos interpretan que él no estaba yendo a la reelección. Porque él, mientras estuvo en campaña, dejó el mando. Y así se fue como a permiso 5 de sueldo, dejó al vicepresidente a cargo. Entonces la Corte Suprema, de una forma bastante
poco un cambio presidente cortoja, y por eso esa
claro, dijo que entonces él,
muy ingenioso,
claro, él no había la reelección porque era el vicepresidente el que estaba impedido de ir.
Pero dentro de las dinámicas de las cosas interesantes que pasan en el mundo con estos ripios que estamos mencionando también, igual es importante, o sea, visitar, si todo el mundo habla de esta mega cárcel, yo creo que no hay un pecado en que José Antonio Kast, por ejemplo, pueda visitar, y yo creo, o sea, firmemente que él debe tener estas mismas aprehensiones también. Está asesorado, se comenta también, entiendo que es la segunda vez que visita esto, pero quizás hay problemas similares en Chile, ya se instalaron carteles, tenemos problemas con el crimen organizado, y quizás nosotros tenemos, es así, tenemos una crisis delictiva muy grande, que se ha modernizado bastante, algunas cosas que han ido ocurriendo que no eran habituales en nuestro país, y quizás la opción de mirar estas nuevas instalaciones modernas es mucho mejor que investigarlas mandando asesores, que conocerlas in situ, al menos así lo veo yo, Roberto.
Sí, pero algo que yo le habría recomendado no hacer. Por supuesto que no tiene ni un pecado, insisto, yo mismo estuve en El Salvador, yo no soy, claro, no soy nadie, pero mucha gente va a El Salvador, eso no tiene nada malo. Pero cuando uno está en el ojo del huracán, sobre todo como presidente electo, uno sabe que las fotos que dice acá lo van a perseguir por manga por manga. Y tal como tú decías, si el día de mañana, gente, ponte tú, Bukele ahora quiere ir a una nueva reelección, se está convirtiendo en un Chávez. Chávez también partió, sí, y Chávez también partió muy popular.
Y también tiene una foto con Bachelet. Y muchos otros líderes.
Claro.
Piñera estuvo en su velorio también.
Sí, pues. Entonces, si Bukele también ha convertido en un Chávez, en un Maduro, en estas personas que al final tú no lo puedes sacar del poder de forma, digamos, regular, esa foto la va a jugar muy en contra.
Ahora, lo vemos, ¿no? Igual son ambos jefes de Estado. En cuanto a una relación diplomática, creo que es bueno que la gente quede las intenciones. Si es por copiar formas democráticas, me parece que no. Si es por copiar sistemas carcelarios, me parece que bien. Si me parece que es por un tema de diplomático, en cuanto a que ambos son jefes de Estado y van quizá a mantener las relaciones internacionales, me parece bien y necesario. Yo creo que es bueno que exista un buen eje, al menos sectorial, dentro de América como tal. Y si eso apunta, tanto yendo con Lula como yendo con Nayib Bukele, me parece bien. Yo creo que es bueno, en cuanto a eso es necesario. Y claro, la foto va a ser un percance, pero creo que también es un tema que uno puede manejar comunicacionalmente. Fotos van a ir con todos. De hecho, por ejemplo, una foto que tenía Cass, por ejemplo, con Sebastián Izquierdo, que también lo molestó, y tiene muchas otras fotos con otras personas que también lo pueden molestar en su momento, pero se manejan comunicacionalmente. No creo que sea un tema que pegue tan fuerte.
Claro, o sea, manejable. Mira, Bachelet con Cristina Fernández, con Lula, bueno, qué decir con Chávez. Lamentablemente,
o sea, perdón, yo creo que, o sea, más que la foto es el hecho de abrigo. Yo lo hubiera recomendado no abrigo. Ese es mi punto.
Perfecto. Bueno, eso es lo que quería generar debate, conversación. Y lamentablemente se nos pasó el primer bloque, pero volando. Quiere decir que la conversación está interesante. Nosotros nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos acá, en Enfoque Público. No se separe de la sintonía.
Atención, planificadores. Si ya estás planificando tu futuro, te tenemos una novedad. Ahora en AFP Habitat tenemos 3 nuevos planes de ahorro APB pensados para ti. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. El plan es así. Tú eliges tu plan de ahorro ideal y nosotros te ayudamos a hacer crecer tus ahorros. Elige el tuyo y comienza a ahorrar con nosotros. Contrata tu APB 100% online en affhabitat.cl. AFP Habitat. Seguridad y confianza. Infórmese sobre la rentabilidad de su fondo de pensiones, las comisiones y la calidad de servicio de su AFP en el sitio web de la Superintendencia de Pensiones, www.spensiones.cl.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
Es momento de darse un gustito con el chile. Disfruta grandes descuentos en enero. Lunes, 30% de descuento en Dunkin' y Wendy's y 20% en La Fête Chocolat. Martes, 40% en Domino's Pizza y hasta 40% en Mamut. Miércoles, hasta 40% en Toby Beans, Doggies, Juan Maestro y 30% en Dunkin'. Jueves, 30% en KFC. Viernes, 30% en McDonald's pidiendo en Rappi y en China Walk. Pagando con tus tarjetas de Chile. Conoce las condiciones y topes en bancochile.cl. Banco de Chile. Qué bueno ser del Chile.
En Agricultura, Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Antes de pensar en levantar capital, un emprendimiento tiene que probar barato y vender. Muchas veces partimos al revés, levantando plata para una idea que todavía nadie ha validado. Lo sano es empezar simple, con un MVP, con lo mínimo necesario para salir al mercado, escuchar a los clientes y ajustar rápido. Cuando tienes clientes reales pagando, todo cambia. Validaste el problema, la solución y el modelo. Ahí recién el capital hace sentido, no para experimentar a ciegas, sino para escalar algo que ya funciona. El capital no reemplaza ventas, foco ni ejecución. Primero prueba barato, consigue clientes, aprende del mercado y después, si el negocio lo necesita, anda a buscar inversión con datos y no solo con sueños. Para conocer más historias de emprendimientos con y sin aumento de capital, te invito a escuchar Empréndete todos los sábados de 12 a 1 acá por la 92.1.
Empréndete con Daniela Lorca. Una presentación de Starken, desde siempre el partner de los emprendedores.
Comenzó el verano y en Starken seguimos junto a tu emprendimiento. Queremos que tu negocio avance, que llegue a nuevos destinos y recorra Chile de punta a punta. Por eso te acompañamos con una red de puntos Starken a lo largo del país, para que envíes fácil, rápido y cerca de ti. Este verano, los mejores destinos están más cerca. Descubre el próximo destino de tu pedido en starken.cl.
En AgroSystems llevamos tu producción al siguiente nivel. Ofrecemos soluciones innovadoras para la protección de frutales, como cobertores plásticos para cerezas y uva de mesa, y mallas para manzanas. Somos líderes en insumos agrícolas para sistemas de riego como electrobombas, filtros, válvulas, líneas de riego y más. Siempre con la más alta calidad. Contáctanos en ventas@agrosystems.cl o visita agrosystems.cl. AgroSystems, innovación en tecnologías agrícolas.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
Y ya estamos de vuelta acá en Enfoque Público y vamos a saludar a quienes hacen posible este programa. AFP, estoy medio trabado de lengua, es viernes, perdonen, pero la AFP Habitat tiene tres planes APB pensados para quienes planifican su futuro: Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresa de seguridad, muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitan. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No dejes la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Y bueno, vamos a pasar a otro tema, algo que causó bastante noticia esta semana, es el qué va a ser el actual oficialismo, que ya le va quedando muy poco, en verdad ya estaríamos hablando de semanas, para pasar a ser oposición. Siempre es difícil ser oposición, hay desarmes que son naturales, todo vuelve a un cauce natural. Se habla ya de esta separación, hay un Partido Socialista que en verdad tiene una sub 50, que quiere estar más cerca del Frente Amplio, del Partido Comunista, pero hay otra parte considerable del Partido Socialista, los mayores de 50, encabezados por Paulina Bogdanovic, que quieren separarse de este bloque, quieren hacer su forma de ser oposición, pero lejos del Frente Amplio, porque dice que son muy poco autocríticos, en verdad. Y es cierto, yo coincido con Paulina Bogdanovic, no sé si ustedes, de que en verdad no hemos escuchado ninguna autocrítica de personeros del Frente Amplio, absolutamente ninguna. Entonces, ¿qué va a pasar acá? Hay problema en el Partido Socialista, una división, yo hablaba recién de los sub 50, que están encabezados por Chicardini, Manucheri, que ayer fueron ellos también reconocidos, los homenajeó prácticamente el presidente Boric en una gira en Chiloé, diciendo que él valoraba también el actuar de ellos y les hizo un reconocimiento. Y en verdad fue un guiño más que nada porque están diciendo esta dupla que quieren estar cerca del Frente Amplio, el Partido Comunista, pero estaríamos viendo así el panorama. Este es el mapa. Quedaría con el Socialismo Democrático, que podríamos decir la ex Concertación, ex Nueva Mayoría, bueno, ex, siempre estos nombres siempre han terminado más o menos mal, el Partido Comunista con el Frente Amplio y el Partido Socialista, que está en este, siendo esta especie como de pivote, y siempre termina siendo pivote. A raíz de esto, en comerciales, Roberto me decía, ojo con la noticia que saca La Segunda del diputado Bernales, porque estamos en esta, que es del Partido Liberal, que estamos también viendo que hemos tenido una semana muy compleja en cuanto a las negociaciones de la mesa de la Cámara, que si hay pacto, no hay pacto, etcétera, que el PDG no quiere pactar con la derecha, etcétera, y sale el diputado Bernales diciendo un acuerdo amplio con la derecha sería lo mejor. Roberto, ¿cómo ves este escenario? ¿Cuáles son tus proyecciones para lo que viene en marzo respecto a este tema?
Primero que nada, noticia en desarrollo, y va a seguir siendo noticia en desarrollo durante varias semanas más. A mí me preguntaron esta semana, de un par de medios, si yo creía que iba a haber luz verde de acá al viernes, o sea, de acá
Roberto,
al día.
Roberto, que no pacto con Emol, pero o sea, tú lees una nota de Emol y se le roba la cuña a Roberto.
Sí, salí muerto en el mar, pero no solamente.
Y el Dinamo también.
Sí. No, y mira, yo trabajé en total, sumando y restando, como 10 años en el Congreso, tanto en la Cámara como en el Senado, y debo decir que esto se va a mantener en negociaciones hasta el 10 de marzo en la noche, porque es así. Es imposible cerrar la negociación antes. Siempre va a haber alguna llamada, siempre va a haber algún interés de los que se están quedando debajo de la mesa, de subirse a la mesa. Entonces, al final, esto es como una postura. Es tratar de poner las cartas sobre la mesa hasta el último momento. Entonces, nada, bueno, o sea, esto no va a quedar listo en enero como querían que quedara listo hoy día, viernes 30 de enero, no va a quedar listo. Se van a ir, ya se fueron de receso parlamentario, pero van a seguir los WhatsApp, van a seguir las conversaciones, los Zoom quizá, la junta en la playa quizá, y van a volver los 10 primeros días de marzo, justamente a zanjar el tema. Entonces, hoy día yo veo tres escenarios. El PDG al principio estuvo pololeando con la derecha. El PDG de alguna forma se ha convertido en un partido bisagra, ¿cierto? Hoy día ni la derecha, digamos, el futuro oficialismo, ni la izquierda, la futura oposición, tienen mayoría en la Cámara, ¿ya? Y hay 14 votos, que son los del PDG, que de alguna forma inclinan la balanza a uno u otro lado. Entonces el PEG, para, en principio, para cualquier alianza es clave, en ese sentido bisagra. Y el PEG al principio estaba pololeando con la derecha, ya tratando de llegar a algún acuerdo, etcétera. Y ayer nos notifican que se bajan del acuerdo, que no tenían forma de llegar a acuerdo y querían empezar a pololear con la izquierda. Pero lo que me parece que ese es el segundo escenario. O sea, primer escenario, PDG más derecha. Segundo escenario, PDG más izquierda. Pero está apareciendo un tercer escenario que lo encuentro muy interesante, que es lo que pone Bernales hoy día en la segunda, que es que bloques de la socialdemocracia o de la centroizquierda se junten con el futuro oficialismo y propongan un pacto, por ejemplo, de 2 y 2 años, 2 años de presidencia para cada uno, y dividirse las vicepresidencias, y dejar de a un lado tanto a los bloques más duros de la izquierda, dejar fuera al Frente Amplio y al Partido Comunista, y dejar fuera al PDG. Si me preguntan a mí, desde el punto de vista de la gobernanza de la Cámara y también para alcanzar acuerdos para el futuro gobierno, ese sería el mejor escenario.
Interesante, Roberto. Borja, me he puesto medio Paulsen con la introducción a las preguntas, pero en una parte dije que hay que en verdad es muy transversal esta crítica, no es tan solo del mundo de la derecha, sino que también, como vemos, viene también del mundo más socialdemócrata también, de que no hay autocrítica en el Frente Amplio, de personeros del Frente Amplio. Incluso, yo recuerdo... y lo escuché hoy día en algún programa de radio que rememoraban esto. ¿Se acuerdan de este debate que hubo en Canal 13 de primarias cuando estaba Gonzalo Winter con Carolina Toá? Y Gonzalo Winter, en verdad, volvió al Frente Amplio, pero del 2019. Todo este como disfraz que habían tenido en estos 4 años, que decían, oye, que han madurado políticamente, decían algunos analistas políticos y todo, y pero volvió, pero como a la época las cadenas de Frente Amplio, muy como eso es como Frente Amplista universitario, sí. o como de campaña, y las caras de todo era como, no aprendiste nada, o sea, ¿qué pasó? O sea, bueno, hay poco, porque hay poca autocrítica en el Frente Amplio. ¿Cómo lo ves tú? O no sé cuál es tu análisis.
Sí, yo más que nada lo veo más en mi lugar. O sea, primero, una cosita sobre el PDG, pero el PDG hay que empezar a verlo ya como una forma bifásica. Tanto es un bastión como un botín. Es un bastión porque, lógicamente, el elector de la minoría entrega los 14 votos suficientes para lo que tú crees. Y se lo van a pelear. Y hay mucha divergencia entre una Pamela Giles, por ejemplo, y otros diputados más de derecha. Y ya se ha visto en el pasado y hay precedentes de que se desfonda. Entonces, es un bastión. Pero como se desfonda, es un botín que puede que muchos partidos se van a ir a pelear para comérselo e integrarlo. Y así se logra la mayoría del Parlamento. Hacer muy pelea esa riña y querer como madura. Políticamente, sin sector político entre medio, como viéndolo de fuera, lo veo muy interesante. Y por otro lado, el tema de la autocrítica. Yo lo veo más que nada en la universidad. La universidad para mí son la raíz del Frente Amplio. Yo no veo un poquito ahí donde madura el debate, porque aunque uno lo ve un poco más de fuera, aunque las derechas en las universidades son más, digamos que autónomas y no tienen tanta ayuda de intelectuales, sí las tiene la izquierda. Y las izquierdas nacen de parte de profesores, tesis, digamos que de retiros tácticos. Y uno ve que están muy muy al acecho de este siguiente gobierno. Se están tirando más fondos para poder dedicarlo a activismo, a temas comunicacionales, menos a becas, menos a temas educativos. Y la crítica que se hace es una separación absoluta del gobierno, de todo lo que fue esto, todo lo que fueron las promesas incumplidas, y muy de apostar nuevamente por las bases, por la gente nueva que está en la universidad, de las nuevas caras que van a haber. Y eso se va a replicar el día de mañana también en la política. Del Frente Amplio como tal, claro, lógicamente está la crítica al debate, pero para mí la que más fuerte fue la campaña primaria, cuando salían los comerciales, de cuando era la mesa del poder. Cuando aparecía un puro viejo que estaba en la mesa como empresario, y esa era la vieja en concertación, y el Frente Amplio viene a cambiarlo todo. También va muy de esa lógica, y si ellos están dispuestos en una campaña, en medio del gobierno, con toda la crítica bien sabida, hacerlo, no veo por qué no ellos puedan de alguna forma también volver a eso. Si ha sido la receta que les queda, y además están en el rincón del ring, en que ya están conformados los espacios, no creo que tengan un hueco en el cual puedan estar, salvo lo que les funcionó en el pasado, que seguir siendo bloque de un Partido Comunista sin ningún tipo de autocrítica, salvaguardar lo posible, tácticamente, al menos la separación con el gobierno, pero si no se puede, jugar solo, como lo han hecho.
Pero hay otra cosa que ocurre en el Frente Amplio, es que si uno empieza a analizar, no dejan legado de liderazgo, no hay liderazgo en el Frente Amplio, hay un vacío absoluto, o sea, y la única herencia que uno ve del Frente Amplio, por ejemplo, es que se acrecentó la derecha, y lo vimos vemos así también en los resultados, Roberto.
Habían liderazgos, y yo creo que lamentablemente envejecieron mal. De hecho, o sea, bueno, el presidente Boric hoy día no sabemos, en el fondo hay que mirar las cosas con más detención, pero en general los presidentes envejecen bien, en el fondo. Después la gente se empieza a acordar mejor de lo que fue su gobierno, entonces a mí no me extrañaría ver un Boric en 2 o 3 años más marcando en la encuesta. Pero claro, los otros liderazgos, los Giorgio, etcétera, los Crispi, etcétera, no salieron muy bien.
Yo creo que Vallejo sería sobre
Pero ya no es Frente Amplio.
no Frente Amplio, cierto.
Pero ponte tú la Catalina Pérez, que fue presidente del partido, no, ninguno de ellos terminó el gobierno bien. Pero ese sector sí tiene buenos liderazgos. Lo curioso es que no están en el Frente Amplio, incluso algunos estuvieron en el Frente Amplio y se fueron de ahí. Estoy pensando, por ejemplo, en Claudio Castro, alcalde de Renca, Karina Delfino, alcaldesa de
Quinta Normal.
¿No? Quinta Normal, ¿ah?
¿Pero fue Frente Amplio ya?
No sé si, bueno, yo sé que Claudio fue socialista, ¿no?
Claudio ahora es Deseo, ¿no?
No.
Si no me equivoco.
Claudio
fue en 2018. Después se acercó
al Frente Amplio y ahora está en un auto que se llama... No acuerdo cómo
pero
se llama.
Pero independiente, ¿cierto? O sea, de, pero
del igual hubo un repliegue bueno, como Vodanovic, que igual va...
Eso te dice, tenía Vodanovic, pero
no está en Frente Amplio. No, no está en Frente Amplio. Se supo vender bien.
Y de hecho, él también es crítico al gobierno.
Sí.
Ahora, vamos a ver, por ejemplo, el tema Vallejo y todo, que si uno empieza a analizar también la reconfiguración del PC, el PC también está viviendo sus tiempos convulsos, lo vimos en esta fiesta
de
elecciones.
Parece que iban a dejar caer, y estén recordándola, me parece muy curioso.
La curiosidad acá es si, por ejemplo, Camila Vallejo y Anet Jara van a acercarse acá al liderazgo de Lautaro Carmona, o, por ejemplo, lo que hemos visto, bueno, las declaraciones también de algunos personeros del PC que están en la cámara, que son bastante incendiarios. Entonces hay como una diferencia también, no sé si van a retirarse la militancia. Hay que mirar con detención lo que va a hacer Jara también a partir de marzo.
Roberto. Sí, y de hecho la otra vez leí una cuña, pero muy indirectamente, así que no la escuché a ella, pero leí una cuña que Jara decía que estaba reflexionando sobre su militancia en el PC. Yo creo que el PC vivió una fractura muy importante en este gobierno, porque por un lado están los más dogmáticos, que nunca se sintieron tan cerca del gobierno, sino que al revés, yo siento que el Partido Comunista es un partido que nació para ser oposición, porque siempre se opone a todo.
Siempre antagónico.
Siempre claro. Es antagónico. Y cuando le toca gobernar, no sabe gobernar porque solo sabe hacer oposición. Pero hubo otros PC, como tuvimos señalada Borja, Camila Vallejo, la misma Janet Jara, Cariola. Y otro más. ¿Ah?
Cariola también.
Claro, que Cariola, exactamente. Que ella no gobernó, pero sí es cercana. En el fondo, sí. que entendieron más esta lógica de estar al otro lado del mesón, de entender que otra cosa es con guitarra. Que tuvieron empezaron a abogar por un Partido Comunista un poco más frente amplista. No estoy diciendo más moderado.
En el segundo proceso, Alexis Cortés también, me acuerdo, que tienen como ese perfil un poco más técnico también y más
contra
mesurado.
Contra Carmona, Lagos, claro. Y Figueroa.
Y Jadwe. Que son los más dogmáticos.
Sí.
¿Cachai? Entonces ahí hay una fisura que yo no había visto hasta ahora en el Partido Comunista. Antes era un súper monolítica, lo que decía Tellier era ley, sí. Si nadie se salía de ahí, y en cambio hay algunos que quieren un recambio.
No veías dos almas, ahora no, está, pero demasiado patentado, por ejemplo.
Sí, yo veo con mucha también curiosidad cómo va a surgir ese liderazgo, porque no solamente también es un cambio un poco más de fondo, también es de los vínculos que tiene el Partido Comunista. Son más críticos con dictadura, fue más que nada la campaña de Jara. La flexibilidad que tuvo Jara fue también una división interna que tenía el Partido Comunista visible. Y fue quizá el clímax de lo que fue ese periodo en gobierno. Es decir, que otra cosa con guitarra, otra cosa gobernar, otra cosa aspirar a mayoría verdadera, y no seguir perdiendo como lo hizo el Partido Comunista con estos vínculos con Cuba, con Nicaragua, con Venezuela, etcétera. Va a ser curioso, hay que ver cómo
ahora, perdón que te interrumpa, pero ojo, pero Jara mantuvo sus vínculos con Cuba.
Sí, jamás, es que fue bien curioso porque tuvo varios cambios durante la campaña, un periodo corto. Al único régimen que no llamó dictadura fue a Cuba. Yo, de hecho, yo me acuerdo que a Matías del Río le decía derechamente, ¿es una dictadura o no es dictadura? Y él respondía, y Matías del Río lastimosamente le dejó pasar eso, de que no es una democracia como nosotros la entendemos. No, y a Venezuela sí, a Nicaragua también.
Y al final entiendo que algunas dijo que reconoció que era una dictadura, como cuando faltaban 5 días para la elección, segunda vuelta, pero claramente era por un asunto estratégico,
derechamente lo que, pero hay que ver cómo van a conseguir el poder ahora, porque está bien, o sea, sigue siendo de alguna forma ley y doctrina lo que dice el autor Carmona. Hay que ver cómo los jóvenes, y quizá por medio de Janet Jara, van a conseguir el poder, o si quizá la alternativa es otra, porque si Jara se va, no sé qué va a pasar con el Partido Comunista. Hay que ver cómo quién se va con Jara. No creo que se vaya sola tampoco.
Yo siento que al revés. Yo siento que algunos quieren que se vaya Jara.
Yo creo que también.
O sea, porque el dogmatismo del Partido Comunista prefiere un partido un poquito más chico, sin Jara, pero y montó tú con Jadwe, pero mucho más dogmático.
Se hicieron muchas notas también de análisis, y sobre todo en momentos turbulentos, que fue con la captura de Maduro, por el rol de la opinión también dentro de los actores políticos del Partido Comunista, por respecto a su posición. Entonces, nuevamente salió a la luz, ¿cuál es la opinión de Jara al respecto? Estuvo muy en las cadenas con respecto al tema, en verdad, y ya algunos analistas políticos se atrevían a decir que quizás ella después de marzo va a ver la forma, a buscar la forma, al igual que lo va a hacer Boric, que como bien tú dijiste, Boric, sí vamos a verlo seguramente en un rol de, por ejemplo, recorriendo el planeta entero, en charlas académicas, etcétera.
¿Cómo fue Bachelet en ONU Mujeres también?
¿Cómo?
Se ganó. ¿Cómo fue Bachelet en ONU Mujeres? Etcétera. Se ganó el
puesto internacional. Estoy medio sordo yo, pero sí. Va a recorrer el mundo, va a tener su plataforma, entonces obviamente Jara también va a querer alguna plataforma. Hay que mirar con mucha atención cuál va a ser el rol de Janet Jara, porque yo no sé, no la veo muy dentro del Partido Comunista, incluso con Camila Vallejo, quizás ya estoy siendo un poco conspiranoico, pero en verdad no sé, por las opiniones de ella, por la forma de la actuar y todo, va a ser muy raro, por ejemplo, que pueda tener una opinión en concordarse, por ejemplo, con Daniel Jadwe respecto a estos temas.
No, mira, yo miro un poco distinto, César, porque son cosas distintas. Una cosa es no opinar lo mismo que Jadwe, y claramente hemos hablado, hay dos almas, etcétera. Eso estamos todos de acuerdo.
Y que pasa a ser oposición y ya es distinto, no vas a estar, hablando con el
no, por supuesto, de la presidencia. Pero igual salirse del Partido Comunista es algo muy, muy power. Camila Vallejo yo creo que no se va a salir del Partido Comunista. Ella sabe, y lo supo durante todo este gobierno, que podría haber seguido al Frente Amplio, podría probablemente haberse convertido en la abanderada del Frente Amplio. Pero para los que militan en el Partido Comunista, sobre todo los que militan desde los 14 años, en el fondo,
que la tónica, en verdad, claro, es la regla de oro.
Salvo que se conviertan así como Max Colodro.
Claro, un converso.
Un converso hacia la derecha.
Porque viviste en Alemania. Bueno,
exactamente, que rompen con todo ese mundo y se vuelven liberales. Salvo eso, yo no veo...
Cotone también.
Bueno, claro, no veo que haya espacio para romper con ese mundo, porque insisto, la militancia es como un tatuaje, es parte de tu esencia. Entonces, yo no sé, me gustaría mucho creer que Janet Jara, que Camila Vallejo se salgan del Partido Comunista, sobre todo, insisto, puede que ellos busquen hacer un Partido Comunista un poco distinto, pero tampoco nos engañemos, no es que ellas sean socialdemócratas, no, para nada. De hecho, yo te aseguro que estaban de acuerdo con este informe, este documento que sacó el Partido Comunista a principios de enero, no sé si se acuerdan, donde el Partido Comunista dice que ellos van a ser una oposición que va a estar en la calle.
Es el que leen en la fiesta de los abrazos, el caldillo de Congre y todas esas cuestiones. Fue año nuevo.
Y yo creo que ellas sí comparten ese análisis, en el fondo. Es cierto, no comparten Jadwe, ya. Uh-huh. Jadwe está tres pueblos más allá.
Y ese programa que sacan los domingos de, no me acuerdo cómo se llama, pero es que siempre.
La Radio Nuevo Mundo.
Nuevo Mundo, claro.
Pero algo que a mí me impactó mucho durante la campaña es que trataron de vendernos a una Janet Jara que era socialdemócrata, y la verdad es que no lo es. Si uno analiza sus posturas, sus posiciones, incluso reconociendo que Cuba era una democracia distinta, en el fondo no es
socialdemócrata. Nosotros la centro izquierda. Oye, lamentablemente nos vamos a una pausa comercial y ya volvemos al último bloque. Se nos está pasando volando, perdóneme. Se está pasando muy rápido el tiempo. Nos vamos a una pausa comercial, ya volvemos.
Les quiero hablar de Vista Esmeralda, un lugar cercano a solo 90 minutos de Santiago, en el sector de Longotoma Costa, en la quinta región. En Vista Esmeralda tendrás la oportunidad de encontrar una hermosa parcela frente al mar, con visión panorámica a 180 grados, con áreas comunes como el club de playa y urbanización de primer nivel. Ven por tu parcela con vista al mar. Entra a vistaesmeralda.cl o al WhatsApp más 569-4097-1764 y agenda tu visita. Vista Esmeralda, comunidad con vista al mar. Vitel Energía, especialistas en soluciones eléctricas. Somos líderes en importación y distribución de materiales eléctricos. Más de 40 años participando en los principales proyectos de inversión en todo el país. Vitel Energía, a la vanguardia en energías renovables, electromovilidad, gestión y almacenamiento de energía, iluminación solar y eficiencia energética. Visítanos en nuestras tiendas o en vitelenergia.com y recibe tu pedido en todo Chile. Vitel Energía, tecnología eléctrica a tu servicio.
Existen muchas empresas de aseo, pero solo Alondra tiene la mejor relación precio-calidad. Alondra es aseo integral para industria y hogar. Más de 40 años de trayectoria avalan un servicio de excelencia, con personal especializado, equipos y productos de limpieza amigables con el medio ambiente. Nos adaptamos a las diferentes necesidades de cada cliente. Solicita una visita al mail info@aseoalondra.cl o en aseoalondra.cl.
Cuando vas de vacaciones, disfrutas de playas, ríos, lagos, cerros y bosques. Momentos inolvidables que se repiten a lo largo de todo Chile. Pero no olvides,
Es tarea de todos que esos paisajes sigan vivos. Nosotros cuidamos la naturaleza 365 días al año. Tú, cuídala el día que la visitas.
Evita riesgos. No realices fogatas ni quemes desechos. Y llévate toda la basura que generaste. Con CMPC, vivamos y cuidemos lo natural. Más información en cmpc.com.
Somos GTD, una compañía de tecnología que crece en el mundo. Somos más que miles de kilómetros de fibra óptica para darte la mejor conexión en tu trabajo y en tu hogar. Somos la velocidad que buscas para trabajar, la estabilidad para disfrutar tus series favoritas y el compromiso de estar cuando nos necesites. Somos el más que logramos cuando estamos juntos. GTD, más que tecnología.
Generar un impacto positivo en el planeta es nuestro compromiso. En ENGIE aceleramos la transición energética para un país con energías más limpias. Para esto hemos puesto en marcha, en el último tiempo, 6 parques con energías renovables y nuevas tecnologías. Más energía del sol, más energía del viento y más almacenamiento energético.
Hola, soy Mario Anfrus. Quiero invitarlos a conocer nuestro nuevo local en Parque Arauco, ex Open Kennedy. Ahí podrán encontrar la mejor exhibición de autos de las marcas Suzuki, Mazda, Renault, Great Wall, Haval, Chang'an, Dipal y Avatar. Como también nuestro gran servicio técnico para la correcta mantención de tu auto. Te recuerdo, si buscas un auto de nuestras marcas, tenemos la mejor oferta para ti en nuestros locales de Rancagua, Maipú o Parque Arauco. Lo espero.
Sus niños murieron en remolques, ahogados en el río. Muchos murieron de hambre en el desierto. Niñas violadas, desaparecieron niños. El peligroso camino para cruzar la frontera no conduce a una vida mejor. Lleva a la muerte. Cárteles mienten, mulas roban. Incluso si sobreviven, la frontera de Estados Unidos está cerrada. Serán atrapados y enviados de vuelta. Puede tener la esperanza de que hay algo mejor, pero no hay nada mejor en estar muerto.
Ya. De norte a sur en la ruta el camino llamando. Estanque lleno y el verano empezando. Familias, amigos, todos vibrando. En todo Chile Copec siempre acompañando. Verano comienza y termina en Copec. Un respiro, un café, recargar y volver. Completo en la mano, punto sur por sumar. Cositas del verano que no pueden faltar. Copec te acompaña donde estés.
El verano se vive en Copec.
En Agricultura estamos presentando Enfoque Público con Julio Isamit.
AFP Habitat tiene 3 planes APB pensados para quienes planifican su futuro. Plan Impulso, Plan Proyección y Plan Futuro Total. Más información en afphabitat.cl. Empresa de seguridad, hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la tranquilidad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web www.airesecurity.cl. No deje la seguridad de tu negocio a cualquiera, confía en los mejores. Aire Security. Muchachos, se nos pasó volando el tiempo. Me hubiera encantado de hablar de más temas con ustedes. Por ejemplo, teníamos el tema que hablamos con Borja, natalidad, algunas cositas que pasaron en la semana, que estaba el regreso de Longueira, lo que pasó también con Poduje, que hubo una tensión ayer en Viña del Mar también. Habían temas bastante interesantes para abordarlo en más profundidad, pero lo van a poder hacer la próxima semana seguramente. Uh-huh. Y antes de que terminemos, como les dije al principio, muchos nos vamos de vacaciones, mucha gente en este momento quizás ya está en la ruta, así que no todos, lamentablemente, pero sí un sector considerable de la sociedad chilena hoy día parte sus vacaciones para comenzar de lleno, al menos 3 semanitas, muchos van a tener este descanso merecidísimo, y para eso, acá en Enfoque Público les voy a pedir también que nos puedan entregar recomendaciones de lo que quieran. Puede ser lectura, alguna serie, película, incluso un videojuego. Borja.
Bueno, yo soy fiel a la lectura porque yo no puedo leer durante todo el año con tantas cosas que tengo en la U, no me da los tiempos.
Lo vemos en sus redes sociales, muchos libros siempre publica, así que
claro,
síganlo los que no lo siguen.
Cuando puedo leer bien es en vacaciones y por eso sería desleal a mí no hacerlo con un libro. Creo que es muy bueno para quienes estamos teniendo una... primera aproximación, sobre todo que somos jóvenes, no vimos tanto los periodos, conocer un poquito de historia de lo que ha sido bueno de derecha y también críticas a lo que ha sido lo bueno de derecha, porque suelen repetirse a menudo y al menos uno puede prever de que puede que algunas cosas se repitan o adversidades parecidas se van a repetir. Creo que nos fuimos quedando en silencio en el Mansueto, es un gran libro para poder leer.
Librazo.
Creo que es una crítica aguda, creo que es una crítica que incomoda mucho, que si bien es repetida, a veces un poco más, digamos que se olvida o se repite de otra forma, sigue siendo precisa, tiene bastante presentes parecidos a los que tenemos el día de hoy, y son buenos para que tengamos una postura crítica. Creo que sin crítica desde un inicio vamos a conseguir finalmente el mismo problema que tuvo el Frente Amplio, creo que eso lo son todos, lo pueden todos, los votos son suyos y todas las cosas, pero creo que es bueno. Así que un libro recomendado para mí, fue hecho al gobierno de Piñera, y creo que es bueno y atingente al día de hoy.
Perfecto, muy buena recomendación. Roberto.
Mi recomendación es mucho más mundana y doméstica, mucho más lúdica, exactamente. Uh-huh. A diferencia de Borja, que tiene tiempo en el verano para leer, yo tengo dos hijos de 8 y 3 años, así que...
Tengo tiempo ocupado.
Sí, o sea, cada vez que me llevo un libro de vacaciones, el libro vuelve intacto.
Se lee cuando se puede ahí.
Sí. No, y yo quiero recomendar un juego de celular, que está para Android y vimos en comerciales que está también para iPhone. Que se llama Queen, así como reina, y después ZLE, para que lo busquen así, Queen ZLE, que es una especie de sudoku, pero muy, muy choro. Hay que ir descubriendo dónde están están escondidas unas coronas, en el fondo. Según los colores, según las líneas, oye, y es de estrategia, y uno piensa que, chao, uno lo miraba huevo al principio, porque aparte es súper fácil, pero después ahí, te juro, hay niveles, yo he estado 20 minutos tratando de encontrarla, porque todo tenés que llegar como por deducción, tenés que ver dónde puede estar, etcétera. Es como el buscaminas para lo que somos de los 90, pero más pro, y muy, muy entretenido, muy adictivo, así que se lo recomiendo, Queen ZLE.
Oye, me estoy imaginando como a los dueños de este juego sacando un reels de este extracto. Claro, y después cuando tú estés jugando cualquier cosa X va a aparecer Roberto en Enfoque Público. Claro,
va a aparecer.
Pero lo voy a descargar en verdad. Y Roberto, yo creo que también muchos deben querer alguna recomendación literaria tuya también, además del juego.
Algo
que te haya volado la mente.
Cuentan tesis doctorales también.
Claro, tesis doctorales. Claro. Bien. No, oye, un libro que me compré hace poco, que salió hace poco, que no es político, es un libro justamente sobre los años 90, de creo que es de Oscar Contardo, si no me equivoco. Súper choro, que habla sobre la cultura de los 90.
Ya.
Para mí es una generación, o sea, una década muy, muy relevante. La década que volvimos a la democracia, la década que aparece el telecable, se masifica el telecable, la década del MTV.
Es como este rollo de Darín con el último libro que mezcla mucho la política pero con la cultura pop de los 90.
Exactamente, es que eso es. Y entender la década de los 90 es entender justamente cómo se mezcla la cultura con la política. Entonces es un libro súper chulo, súper, me lo estoy empezando recién, pero está muy interesante.
Sí, la era del entusiasmo.
La era del entusiasmo, exactamente. Y de hecho, perdón por lo autorreferente, pero
no, por favor.
Yo hago clase en sociología en la Católica y justamente mi visión, esto es ultra personal, pero mi visión, lo que yo vivo en clase es que a mi juicio los 90 y hasta mediados del 2000 fue lo que yo llamo la Belle Époque en Chile. Un momento que había mucho consenso, el país crecía mucho, estábamos todos arriba de la pelota, ustedes eran muy chicos, pero había un programa de televisión que se llamaba...
Quizá
no había nacido.
Tenía menos 14 años.
¿Qué año naciste, Borja?
2004.
O sea, es post...
post 90, entonces, absolutamente.
No, post Torre Gemela. ¿Cacha la falta de respeto? Bueno, cuento corto, había un programa en los 90 que se llama How Are You, porque habla, o sea, en los 90... había como el eslogan de que los chilenos éramos los jaguares, éramos claro, los de británicos de Latinoamérica, etcétera. Y todo eso empezó a romperse poco después del año 2000. Ahí como que se rompió la Belle Époque. Entonces, por eso es interesante analizar los años 90.
Mira qué interesante. Yo voy a hacer también mi recomendación, ya que hablamos, tú mencionaste esta palabra, converso. Y tú dijiste también, Roberto Ampuero, quiero hacer una doble recomendación acá. Que es, yo creo que hay que partir con este libro que es importante, Nuestros Años Verde Oliva, que es un librazo, sobre todo para muchos jóvenes que nos están escuchando y que están interesándose con estos temas políticos y todo, para que vean las atrocidades también que generan estas ideas políticas que menoscaban la sociedad. Es un Roberto Ampuero con una novela, que obviamente una novela tiene mucho de ficción, pero también tiene mucho, lo dicen los novelistas, de realidad, de su experiencia en esta Alemania mal llamada democrática, y que después parte a Cuba, qué es lo que pasa en Cuba, cómo termina siendo un prisionero en una isla, no puedes arrancar, vives y convives también con la miseria, una pluma pero exquisita la que tiene Ampuero. Y luego de eso recomiendo, porque ese libro genera una adicción, dopamina, yo creo que no puedes parar de leer ese libro, porque claro, lamentablemente cada capítulo es más desgarrador que el anterior. Pero luego de ese libro recomiendo leer inmediatamente, y es un pecado que no lo hagan, Detrás del Muro, que es contar un poco cómo fue su vida en esa Alemania mal llamada democrática, donde también, o sea, viviendo detrás de un muro, llegas a ese, dejas tu país, te vas por una ilusión de un sistema que tú idealizabas mucho en tu época universitaria como joven, en ese caso Roberto Ampuero, y de verdad que se lleva un fraude, una desilusión tremenda, ve lo que es la coartación de la libertad en su máxima expresión. Es un libro muy interesante. Y el último,
Y ese segundo es autobiografía, sí, ese ya no es novela, está hecho como ensayo.
Sí, sí. Es muy de, no tenía ni idea, pero en verdad sí, o sea, me calza perfecto, porque ya escuchando esas entrevistas de Ampuero, también conversaciones que cuando él deja de ser ya ministro del exterior y agregado cultural post Piñera 2, he escuchado muchas entrevistas que claro, o sea, coinciden mucho con ese libro. No sabía, pensé que era novela, pero o su vida es como una novela, yo creo, la Ampuero. Y después de eso yo recomendaría también de Converso, es muy interesante, pero esto ya es más un ensayo, pero muy, 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 muy brillante la forma en cómo lo escribe, es de Ottone, Marx y sus amigos. Es un libro que tiene un aporte interesante. Sale Marx con una selfie y sale Castro, Mao Zedong.
Se va reciente, ¿no?
Ese libro sale el año, si no me equivoco, el 2021. De hecho, me lo regaló para una Navidad mi amigo Ruggiero Cosi, que quizás no está escuchando.
Quien también, bueno, ya que estamos en esto, quien también sacó un libro hace poco, también muy, muy yo lo recomiendo mucho, que se llama Volver a Rechazar.
Su experiencia en la convención.
Sí.
Y también un preludio un poco de qué es lo que, cómo llegamos también a ese proceso. Muchachos, lamentablemente se nos acabó el programa. Buena para muchos que nos vamos de vacaciones, no voy a estar el lunes, no sé quién va a asumir este desafío de estar en la conducción, pero en realidad se pasa muy bien, nos informamos y me están llegando comentarios de que les pareció muy bueno este panel de día viernes. Así que muchas gracias por estar acá y nos vemos la próxima semana. Chau, chau.
Gracias. Chau, chau.
En Agricultura fue Enfoque Público con Julio Isamit, una presentación de Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada, y AFP Habitat. Producción, Martín González.